sun is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh, to pluck the strings of destiny.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, son las 7 de la tarde, estamos en minuto 32, en su capítulo 99, un espacio podcast de Twitter que reúne a zaragocistas, a quienes tienen pasión, sentimientos, ilusión y también que sienten que lo mejor sería arrojarse por un precipicio, eso sí, con una cuerda para no hacerse mucho daño, porque la situación del Real Zaragoza comienza ya a agrandarse y en lo más negativo, ¿no? Decían los egipcios hace muchos años, en tiempos de los hebreos y de los faraones y tal, que había 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, aludiendo a las sequías, a los problemas de las langostas, cuando se comían todos los cultivos que había y todo esto, ¿no? Y que había que estar pendientes. Pero aquí no llevamos 7 años. Incluso Tebas dijo que el Real Zaragoza pasaría 6 años en segunda división y vamos para 11. El futuro será quien nos diga lo que va a pasar con este Real Zaragoza, donde en estos momentos puede ocurrir absolutamente de todo. Insisto, capítulo 99, minuto 32, hoy lo compartiremos con Andrés Ramírez, Almudena Sopeña, Alberto Ferrer y Luis Serrano para chipironear un poco. En este momento se me acaba de ir el ordenador, mientras hablamos de alguna cosa, yo voy a continuar con lo que hacemos habitualmente, es decir, poner un poquito en orden lo que son las noticias, ¿no? Lo que está pasando por el mundo y también por el Real Zaragoza, que es muy interesante conocer también cuáles son las noticias que se producen a través del Twitter del equipo zaragozano. Ya advierto que muy pocas. En cuanto a la prensa local, a los dos periódicos que se imprimen y que también tienen posibilidades digitales, Heraldo dice adiós a Irusquieta, uno de los laterales derechos de los magníficos. Falleció hoy martes en Bilbao a los 84 años. Hubo 179 partidos con el Real Zaragoza entre 1966 y 1971. Y por otro lado, dice, crecen las preocupaciones de Escrivá tras el regreso de Lugo. El Real Zaragoza se entrenó en la tarde de lunes después de viajar toda la madrugada en autobús desde Galicia con el reconocimiento de que necesita un reseteo urgente. Y en cuanto al periódico, también abre lógicamente con lo más reciente, que es la muerte a los 83 años, dicen aquí, del magnífico Irusquieta, el lateral derecho que llegó al Real Zaragoza para suplir a Cortizo por su sanción de 24 partidos. Hubo 179 encuentros con el club aragonés y vivió la conquista de la Copa del 66. Y también dice algo que comentábamos ayer, el de Strongest quiere, o como se diga, pagar por Quinteros, pero Escrivá aún no lo ve claro. El presidente del club boliviano admite avances importantes en las negociaciones para incorporar en propiedad al central del Real Zaragoza, o de quien sea, de los propietarios del Real Zaragoza, ¿no? En cuanto al Real Zaragoza, les voy a decir que la última noticia es la leíamos ayer precisamente, de hace 23 horas, que hablaba de tarde de entrenamiento para iniciar la semana. Después de esas 23 horas, hoy hay dos noticias publicadas, hace 4 horas, es una fotografía donde aparece Luis López y no dice nada más, solamente su correo electrónico, y también que José Ramón Irusquieta ha fallecido y que la familia zaragocista está de luto. Queremos mandar nuestro pésame a sus familiares y amigos. Referente de nuestro club, formó parte de los magníficos, ganando el título de Copa de 1966. Descanse en paz. Yo, por supuesto, que conocí a Irusquieta, que lo vi jugar en el terreno de juego, que estaba también con mi padre en las concentraciones del Hotel Ruiseñores, donde estaba el Real Zaragoza, y podía hablar de alguna manera con los futbolistas. Era un chaval y, lógicamente, bueno, pues eran los jugadores muy educados, muy simpáticos, y con ese magnetofón que tenía que enchufarse a una corriente, con lo cual mi padre tenía que llevar por lo menos 50 metros de cable para poder hacer la entrevista, pues yo veía cómo hacía las entrevistas y conocía a los jugadores del Real Zaragoza. Irusquieta era una persona muy seria, pero indudablemente un hombre que fue muy importante en el Real Zaragoza. Vamos a establecer comunicación con nuestros queridos amigos, amigas y compañeros. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal va la vida?
Bien, 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 bien. Ya te decía que antes de empezar, bien, pero bueno, el fútbol no... El Real Zaragoza es un sinvivir esta temporada, como las muchas que llevamos en segunda división, y evidentemente pues nos va a tocar seguir sufriendo hasta que acabe la temporada. Uh-huh. Bueno, lo único bueno es que, es verdad, a mí me sabe muy malo que haya que estar pendiente, y lo digo con todo el respeto del mundo, del resultado del Bayern de Ponferrada, y lo único que me agrada del fin de semana es que el Zaragoza está un punto más cerca de la salvación, y que además, según publicaba el periódico Aragón, según las cuentas que han hecho, posiblemente con 3 o 4 victorias el Zaragoza estará salvado. Es decir, que este año igual no hacen falta los 50 puntos para que el Zaragoza se mantenga en segunda división. Nuestra realidad es así de triste.
Exactamente, y también la tristeza por el fallecimiento de Irusquieta, el que tú conocerías de chaval, que lo habrás visto en la Romareda y que seguramente después le habrás hecho alguna entrevista en tu tiempo ya de periodista profesional, porque era una persona realmente entrañable y que, lógicamente, bueno, pues se nos van yendo todos, ¿eh? Porque últimamente están, lógicamente, tienen más de 80 años ya, la mayor parte de ellos, y entonces es normal el fallecimiento.
Sí, Irusquieta, Violeta, hace poco tiempo también, bueno... En definitiva, evidentemente, gente que ha sido muy importante y que por eso, pues, las condolencias para la familia y, bueno, lo que decía el club en su página web. Estamos una vez más de luto porque hemos perdido a uno de los hombres importantes del zaragocismo, uno de los hombres de aquel equipo de los magníficos que hizo historia logrando cosas importantes.
Exactamente, sobre todo esa Copa de 1966. Almudena Sopeña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes a todos. Andrés, hacía mucho que no coincidíamos en ningún sitio. Me alegra hablar contigo hoy. Y igualmente. Bueno, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esa desilusión, ese desasosiego y esa incertidumbre de qué va a pasar. Ahora dice Andrés, bueno, probablemente hay 4 peores que nosotros y necesitaríamos 3 o 4 victorias para asegurarnos la permanencia, pero yo veo el calendario y me entran muchísimas dudas de dónde vamos a sacar esas 3 o 4 victorias.
Bueno, es que, recordar también... Además, creo que el Zaragoza ha ganado, no lo sé, 8 partidos y que debería ganar 4, es decir, la mitad de los partidos que ha ganado hasta ahora, y queda menos liga que, evidentemente, cuando llegamos a la mitad de la competición.
Exacto, exacto. Y el calendario, bueno, tampoco es muy propicio en los próximos partidos que vienen. Como dice Andrés, pues probablemente hay 4 que son peores que nosotros, pero hay que recordar que en esta segunda división tan malvada siempre hay uno de los que están por debajo que al final se despierta y que de repente empieza a remontar. Entonces, bueno, esperemos que este año no ocurra y que esa permanencia llegue cuanto antes, porque desde luego el desasosiego y la desilusión y la indiferencia se está instalando en la afición.
No solamente la permanencia, sino el cambio, porque supongo, Alberto Ferrer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a Andrés y a Almudena, bueno, y luego a Luis.
Exactamente, ahora conectaremos con él rápidamente, pero ciertamente, bueno, tú con tu trabajo, con lo que estás haciendo, con tus años ya dedicados a lo que es el Real Zaragoza, con tus sentimientos, yo creo que no se parará solamente en que se evite el descenso, sino que vamos a ver si efectivamente hay un proyecto. Yo, Cordero lo deben tener escondido, pues haciendo sus gestiones y sus cosas, sin saber cuál es el límite salarial, porque cuando tenemos un límite salarial, pues resulta que no tenemos 100.000 euros para poder comprar a nadie. en el mercado del paro y muy preocupados por lo que pueda ocurrir de cara a la próxima temporada.
Es que encima, pues eso de... esta semana trabajo de noche y hoy al levantarme he visto que esta semana toca la noticia Jair renovar, o sí, o renueva, o firma hoy. Entonces, es que estamos todas las semanas con lo mismo, entreteniendo al personal con esta semana que toca y no avanzamos nada, es lo que has comentado. Con los 10 millones de euros empiezas a repartir las fichas, los que se han ido, y no puedes traer a nadie que cobre una ficha media o mínima, pues es un problema, porque el equipo es el que es. Ya lo vimos este domingo. Las que fallamos, el chaval que le echa muchas ganas pero que luego falla, yo no le puedo decir nada porque el chico lo da todo, pero claro, luego al que siempre hablamos nosotros, a Papi, que creo que ahora hay que llamarlo así, pues todos vimos la que falló y todos hemos comentado la jugada, pero claro, yo no juego al fútbol, juegan ellos que son los profesionales. Da un poquito de rabia, pues como dice Almudena, de esperar que haya cuatro peores que nosotros, pero que es que en dos partidos te colocas con los de abajo, que fuéramos a peor, no sé. Me da un poco de hastío también la oscuridad del club, que parecía que vimos el sol, pero está otra vez como nublado. No lo sé, me preocupa, no de que me quite el sueño, pero vamos, estamos casi al límite.
No nos tiene que quitar el sueño porque lo importante es seguir hacia adelante. Dime.
Yo quería añadir porque me parece... Ha sido Alberto Ara el que comentaba el tema de Jair. Evidentemente yo me anticipo a la jugada, a mí no me parece bien. A mí no me parece bien porque Jair me parece que es un defensa correcto para la segunda división. Creo que el mejor rendimiento de Jair ya no está por llegar y a mí me parece bien que lo hubieran renovado por una temporada y otra opcional. Pero no que con 34 años le hayan renovado por 2 años y otra opcional a un número de partidos. Lo digo antes para que nadie se lleve a engaños. Yo no estoy de acuerdo en esa renovación. Me parece que no es un buen plan. Pero bueno, el club dice que sí, pues adelante con los faroles.
Bueno, yo estoy con Andrés también.
Eso os iba a decir, os iba a preguntar, ya que nos ha dejado el balón botando Andrés, os iba a preguntar por esto, sí, Almudena.
Sí, de hecho era algo que tenía aquí apuntado. Jairo renuevan por 2 años, hasta 2025 con una opcional. Yo desde luego... Tal cual ha dicho Andrés, lo hubiera renovado como mucho por 1 año, punto, ya está. Además, va a ganar más de ficha, no sé qué merecimientos ha hecho para que se le suba la ficha, y van a subirle la cláusula. Yo creo que a Jair no va a venir ningún equipo con 34 o 35 tacos a pagar la cláusula de rescisión, o sea que de repente se vuelva un superclase. Es que son estas las cosas que dices, joder, es que estamos mal, pero es que a este paso vamos a estar peor.
Sobre todo cuando además resulta que el Real Zaragoza va a tener 16 fichas libres para poder fichar a 1 o 2 o 3 centrales si lo considera necesario. Y además se supone que va a haber una mayor inversión. En consecuencia, lo normal sería que no se cargase el Real Zaragoza con futbolistas A, que no valen para el Real Zaragoza, B, que aunque valen son efectivamente muy mayores y suben el aspecto económico, y C, que indudablemente estamos pensando en un proyecto diferente con un director deportivo distinto y con unos objetivos que no van a ser, supongo yo, la permanencia a Alberto Ferrer para la segunda división la próxima temporada.
Porque claro, ¿es verdad o es solo globo sonda esta semana? Claro.
Que ha salido lo del sonido.
La sí. Intro.
Sí, efectivamente.
Pues no, lo que me refería.
Hombre, oficial no es todavía, pero el periódico de Aragón lo está dando con muchísima seguridad, ¿no? Pero oficial, yo hasta que no es oficial, lógicamente, no puedo decir absolutamente nada, pero si se plantease, yo estoy con Almudena y con Andrés, que evidentemente si termina haciéndose la operación de esa manera, yo tampoco estoy de acuerdo.
Yo hubiera optado, pues como habéis dicho, una temporada más, y opcional, pues con partidos jugados o rendimiento, que la verdad que nos ha sacado muchas castañas del fuego, pero también nos ha metido unos cuantos problemas, muchos partidos. Es un jugador normal, pero claro, nosotros no decidimos. Entiendo que el director deportivo habrá dicho algo, porque es que si no, uno hace una cosa, el otro renueva a su por otro lado, no lo sé, espero que no esté unos trabajando en una dirección y el otro señor en la otra y no haya entendimiento, que entonces puede ser un problema para el equipo. Espero que no.
Bueno, vamos.
Yo creo que ha dicho, sí, Paco, algo que era muy, muy, muy clave, que has dicho, dependiendo del proyecto y del objetivo. Uh-huh. Entonces, si se renueva a Jair, yo, para mí, el objetivo y el proyecto sigue siendo el mismo.
Efectivamente, que es lo que...
Lo que pasa es que yo he tenido oportunidad esta mañana de hablar con gente de Las Peñas, que me he encontrado por la calle, aquí por la zona donde vivo, y la gente, es verdad lo que decíais tanto a vosotros, y lo pienso yo, que primero hay que asegurar la permanencia en segunda división. Evidentemente yo no soy el más optimista pensando que este equipo va a ganar 3 o 4 partidos, y más teniendo en cuenta que 2 de los últimos, como son el Málaga y el Lugo, no se le ha conseguido ganar a ninguno de los 2. Pero yo creo que el Zaragoza se va a mantener en segunda división. Entonces pasamos ya a la segunda pregunta que te hace la gente. ¿Cómo ves el proyecto de la próxima temporada? Es verdad lo que dice Paco. Hay 14 jugadores que acaban contrato. De los 14, hay 12 que casi seguro que te los tienes que quitar. Entonces, lo que tiene que suceder es que el Zaragoza consiga la permanencia cuanto antes y empezar a trabajar en el proyecto de la próxima temporada. Digo esto porque la gente ya está ilusionada con la próxima temporada, que habrá más margen salarial, pero hay que tener en cuenta que cuando se fichan de 12 a 14 jugadores hay que acertar como mínimo en 12, y eso no es sencillo.
Bueno, me permitís que salude a Luis Serrano, que está esperando desde hace tiempo. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, lógicamente te voy a preguntar también, por lo que te parece con total libertad, esa posible, que no es todavía oficial, renovación de Yair Amador por 2 temporadas con una subida de salario y luego, bueno, también una subida pues también de la cláusula, pero efectivamente, como decía Almudena, lógicamente con 35 o 36 años no va a venir nadie a pagar 2 millones de euros por llevarse a este futbolista.
Lo estabais diciendo desde el principio, yo pienso igual, así lo he puesto en las redes, un año y el otro por objetivos y ya está. Y pero antes, lo que decía hace un momento Andrés y Almudena y Alberto, primero tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo? ¿Con qué medios voy a contar? Tanto económicos como humanos de... Y a partir de ahí empezar a trabajar. Ahora sí, no, voy a fichar un lateral izquierdo, voy a renovar un lateral derecho, voy a fichar a tal, y espero al 31 de agosto a las 11:50 de la noche, pues luego vienes presentando a Pape Gueye, que lo digo en castellano. A él le gustará que le llamen Pape o no sé qué. Yo lo digo en mi idioma y es Pape Gueye. Si se enfada, pues lo siento, pero Pape Gueye para mí. Lo dicho, si no tenemos un planeamiento, si no, si como dice Almudena, ya empezamos a sospechar, yo por lo menos, empiezas a sospechar que uno va para un lado y el otro va para otro, que parece que no se hablan, pues si eso es lo que nosotros percibimos, que no percibirán los jugadores. Uh-huh. Y vienen las dudas y viene la descomposición interna que vengo defendiendo desde el principio. Si la cúpula va mal, antes o después los de abajo lo van sufriendo, como le pasa al Valencia, al Sevilla y al Málaga. Un año y el otro sí se lo gana. Solamente eso es lo que haría yo.
Sí.
Solamente un dato con referencia a lo que dice Luis. ¿A qué hemos traído al Arcón? Claro, es que el problema es que yo me vuelvo loco, de verdad. O sea, es que hay cosas que no acabo de entender. ¿Qué tenemos? Otro centrocampista igual que los que teníamos. ¿Este quién lo ha traído? Sanjeí, Cordero, con el beneplácito de Escribá, porque ahora resulta que ya ni sale al campo. Entonces yo no entiendo nada. O sea, da la impresión de que cada uno va por su lado. Alarcón aparece, hay jugadores que aparecen aquí como si fueran marcianos y no sabes quién los trae y de dónde vienen, pero es que esto no cambia. Y si esto no cambia y el Zaragoza no se convierte en un club serio en el planteamiento deportivo, pues seguiremos teniendo este problema este año, el que viene y todos. Y todas las temporadas.
Seguiremos hablando de esto, pero permitidme el avance del avance de Chipirón del próximo jueves.
Todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón.
7 de la tarde y 19 minutos, capítulo 99 de minuto 32. Hace días que no hablamos de Chipirón porque se está trabajando, Luis Serrano, Fernando Muñoz están trabajando precisamente en poner las cosas claras, ¿no? Estamos subiendo a un departamento concreto del blog de minuto32.com todo lo que hemos dicho y comentado de el expediente Chipirón, con los cuadros, con el organigrama y también con los contenidos. Y hemos hablado de muchas personas, hemos hablado de Gustavo Serpa, hemos hablado del señor Kitchen, se llama, ¿no? El que está en uno de los grupos de inversión. Y luego
el Cook.
O Cook, efectivamente. Sí, es que Kitchen también es cocina, pero igual es en alemán, ¿no? Y Cook es, sí, Cook es en inglés. Y de otros, de otras personas importantes, ¿no? Y la gente nos decía, oye, ¿por qué no habláis de los de aquí? Y digo, hombre, los de aquí, en principio solo hay uno de aquí. Y vamos a dar un avance del avance que vas a dar sobre las 8 menos 10 más o menos, del avance que iré el jueves, de la persona que es el epicentro y el eje en el que se vertebra todo el Real Zaragoza aragonés, nacional e internacional.
Pues sí, de Juan Ramón Forcén Márquez, o Juan Forcén Márquez, consejero del Real Zaragoza, que, así para adelantar una cosilla, que tiene el contrato de cesión por explotación de la tienda del Real Zaragoza y la distribución de merchandising a través de comercio electrónico. Esta es la primera vinculación importante que tiene Juan Ramón y que... o Juan Forcén, y que iremos hablando pues con cómo se unió con diferentes partidos políticos, diferentes empresas inmobiliarias y toda la relación con las empresas de aquí, del grupo Eneo, de Alierta, Sainz de Baranda y del baloncesto, por supuesto, no nos podemos olvidar.
Está en el baloncesto y también está en la nieve, o sea que está también con Solans.
Sí, y en la nieve, sí, sí, y con Solans.
Hay que recordar que en todas las empresas hay gente, personas vinculadas a los Yarza, a los Alierta, a los Sainz de Baranda, a los Solans y a los Forcén, evidentemente, o sea que, y a Ibercaja también, hay que decirlo.
Y a Ibercaja.
Exactamente.
Y al grupo. Y al grupo Prisa.
Y al grupo Prisa, que también está vinculado con el grupo Eneo de alguna manera. Y que, en fin, o sea que estamos, bueno, están, yo no estoy, porque yo no estoy vinculado absolutamente a nadie, ¿no? Pero que esperen tranquilos, porque harás una previsión, un apunte de lo que trataremos en profundidad del señor Forcén como epicentro del terremoto en el Real Zaragoza, desde la fundación hasta ahora mismo, con la apertura de vías internacionales. ¿De acuerdo?
Muy bien, sí, eso haremos.
Venga. Venga,
hasta luego.
Pues ya estamos, ya volvemos. Os vais animando a seguir chipironeando, ¿no? Andrés, Almudena y Alberto, porque al fin y al cabo esto suena bien, ¿no? Porque estos son datos, no son opiniones, ¿eh? Son datos, quienes están en una empresa, quienes están en otra, cómo se coincide. Esos son datos que tú vas tranquilamente a Google o al registro civil o a cualquier link de los que te puedan ofrecer esa información y ahí está. Pero bueno, lo digo para que la gente lo sepa también, que es importante que la gente sepa quién es el Real Zaragoza y quién está dentro del Real Zaragoza, no ahora, sino desde hace más de 20 años. Pero nosotros vamos al fútbol, si os parece, y vamos a ese desánimo que evidentemente todos tenemos después de una racha absolutamente lamentable del Real Zaragoza, donde parece que todo el mundo ha perdido el rumbo. Hablabais, y podemos comenzar a partir de ahora con Andrés, Almudena y Alberto, y podéis, a mí me gustaría que hablaseis y que contaseis lo que quisierais en momentos determinados sin yo intervenir, pues que no solo está el tema de la plantilla, recordad que también dijo el entrenador que esperaba seguir la temporada que viene. Y a mí me da la impresión de que A, no va a seguir la próxima temporada. B, si las cosas siguen poniéndose mal, el último paraguas de Sanjay será Escriba. Entonces, o las cosas salen medianamente bien o no va a seguir Escriba. Y desde luego yo apuesto, aunque no me gusta jugar y no juego nunca, que Escribano será el entrenador del Real Zaragoza la próxima temporada. Y abro a partir de ahora, no, están abiertos los micrófonos ya, ¿eh? O sea que adelante.
Yo estoy en la línea que tú comentas, que Escriba lo tiene difícil para seguir la próxima temporada, pero bueno, veremos a ver, primero a ver cómo acaba esta temporada, veremos a ver lo que hace el equipo de aquí a final de curso, porque no es lo mismo que consiga la salvación, porque consiga dos o tres victorias rápidas a que tenga una salvación sufrida en las últimas jornadas de liga. Entonces veremos a ver lo que sucede, pero Paco, yo no sabría qué carta quedarme, digo esto, porque el año pasado, la temporada pasada, si nos dicen que Torrecilla iba a renovar el contrato como secretario técnico, director deportivo del Real Zaragoza, ninguno no lo hubiéramos creído. Por lo tanto, habrá que esperar a ver cómo termina la temporada. Escriba, desde luego, vino con la idea de seguir el próximo curso al frente del Real Zaragoza, pero evidentemente ahora yo creo que lo tiene complicado. El equipo ha mejorado un poquito los números con relación a Carcedo y de momento está claro que los méritos de Escriba no son lo suficientes como para continuar la próxima temporada frente al Real Zaragoza. Pero veremos, porque aquí, como pasan cosas extrañas como la renovación de Torrecilla, la llegada de algunos jugadores que no tienen nivel para componer la plantilla del Real Zaragoza, pues veremos a ver lo que ocurre. Yo estoy en la línea que comentas tú, pero quiero ver evidentemente cómo acaba la temporada y a partir de ahí sacar conclusiones.
Bueno, yo sin tener información, simplemente con un poco de ver un poco cómo habla Escriba, cómo se comporta y un poco también, es verdad lo que se habla en el entorno, yo no sé si Escriba vino para un año o para dos. Yo creo que no va a continuar. Es más, hay veces que me da la sensación de que tiene muchas ganas de que se acabe la temporada. Yo confiaba realmente en Escriba, pensaba que esperaba verlo en los momentos difíciles, ver cómo si era capaz, ¿no?, de darle la vuelta a esto, pero tengo una sensación muy extraña, que es la de, después de los dos partidos en los que encajamos 7 goles, como que ha reestructurado el equipo para que eso no vuelva a pasar y que, bueno, que sigamos ahí sumando lo que tengamos que sumar, pero sin más, sobre todo que no le vuelvan a meter 7 goles en dos partidos. Y yo creo, sinceramente, creo que no va a seguir el año que viene. Creo que ha perdido un poquito el rumbo. Yo la semana pasada no me gustó nada lo que dijo de Pape Güelle, que también yo también, Luis, lo digo en español. Aquello del run-run. Me parece que hay que ser profesionales y en este nuestro campo, en nuestro municipal, se ha pitado a todo el mundo, a gente muchísimo más profesional y muchísimo más jugadores de fútbol de lo que hay ahora. Y han salido al campo a comerse todo. Entonces, bueno, le pongo a Pape Güelle porque hay un run-run. Mira, o sea, si tú necesitas ese jugador, lo pones y que juegue y punto, ya está.
Entonces, eso fue
un punto de inflexión.
No tienes, Almudena, no tienes la impresión que tengo yo de que, yo es que no sé si los entrenadores se engañan a sí mismos o piensan cosas diferentes a los demás, pero yo tengo la impresión de que Escriba pensaba que había mejor plantilla.
Yo pensaba sobre todo que él creía que iban a traer más refuerzos.
Puede ser, tiene razón.
No lo sé, ¿eh? O sea, yo sin ningún conocimiento, es la sensación que tengo. Y que a partir de ese momento, cuando vio que no iba a tener nada más, empezó un poco su depresión, porque ha cambiado hasta físicamente.
Sí, sí, desde luego que sí. Uh-huh. Lo vio mucho más mayor. Y eso que le llevo 10 o 12 años al hombre, o más.
Sí, sí, ha envejecido en 3 meses.
A ver, está más delgado que yo y que Andrés, pero bueno, pero yo tengo cara de masanote, ¿eh? Y hoy también, y también hay momentos de depresión en la vida normal, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego, viniendo un poco también, los números con Carcedo, porque justo ayer pregunté a los números de ayer o antes de ayer, pregunté a los números de David y sacó un tweet, sí, con los números. Hay 3 puntos de diferencia en 15 partidos, ¿eh? No, o sea, que sí, que la plantilla es la que es, pero al final lo que buscas es un entrenador que sea capaz de sacar el mayor recurso de esos jugadores de que tienes. Al final han sido iguales.
Alberto, que estás muy calladito, sí. Y hacía días que no te escuchaba y me apetece porque tienes mucho ímpetu.
A ver, como habéis estado escuchando, nadie ha puesto en duda que Escribá tiene el currículo que tiene y que ha sacado equipos adelante perfectamente. Yo sí que creo, como creo que ha comentado Almudena, que se ha llevado como una desilusión de llegar aquí y ver lo que tiene. Entonces, como es un entrenador con su 4-4-2 y sus esquemas y sus cosas, es imposible encajar lo que tenemos con su idea. Entonces, no es mal entrenador, pero claro, sí que es cierto que es de los pocos que en las ruedas de prensa ha hablado claro. Y yo se lo agradezco como zaragocista, que no nos tiene que decir nada que ya no sepamos, pero por lo menos lo ha verbalizado. Entonces, yo creo que si se tuerce a partir de esta jornada un par de resultados malos, tristemente será otro más triturado por el Gran Real Zaragoza, otro entrenador. Me da la sensación. Ojalá que no y que nos dé las 3 o 4 victorias que necesitamos y que haya menos problemas. Pero claro, si no le traes jugadores o qué entrenador va a querer venir al Real Zaragoza. Ese es el problema que estamos... Muchos programas lo comentamos de... Es que llevamos ya unos cuantos. Entonces es eso, a ver de qué pasa. Encima es que esta semana tenemos complicado con el Leganés que nos lleva años ganando. Entonces no lo sé.
Además, Alberto, ya no es qué entrenador va a venir al Zaragoza, sino con qué dinero le vamos a pagar.
Claro.
¿Qué vamos a hacer? ¿Subir a Emilio Larraz y quemar otra nave zaragotista?
Que no lo van a subir. Y os expliqué por qué. ¿Sabéis por qué? Pues porque Larraz, que es un excelente entrenador y con el que no hablo porque no le quiero perjudicar, aunque he pedido una entrevista con él a la dirección de comunicación, me dijeron, bueno, vamos a tomar café y tal, de esto hace más de un mes. Total que yo no puedo entrevistar a ningún miembro de la plantilla del Real Zaragoza. Pero Larraz tuvo el, entre comillas, error de hablar con los que iban a comprar el Real Zaragoza antes que la fundación. Y entonces él solamente miraba su aspecto profesional. Y entonces dijeron, en esos días que estuvieron, ¿no? Y entonces no le van a fichar por eso, no va a subir al Real Zaragoza y ojalá lo hiciera, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? De todas formas, como dices, Almudena, sería también un problema, porque tú imagínate que sube 6 jornadas antes de finalizar la temporada y el club está hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos con Larraz? Porque Larraz podrá hacer muchas cosas con todos los equipos en lo que ha estado, pero en un equipo que va en barrena, en una segunda división terrible y con el público que estaría ahí muy cabreado, pues sería efectivamente comerse otro entrenador de la casa.
Totalmente.
Yo estoy en la línea de lo que decía Alberto, en la línea en el sentido de que me parece un buen entrenador, me gustaría que terminara la temporada porque eso sería bueno para el Real Zaragoza, pero yo quería destacar, porque ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que cuando tú despides a un entrenador tan pronto como lo hizo el Real Zaragoza, estas temporadas no se acaba con 2 entrenadores, se suele acabar con 3. Entonces veremos a ver lo que sucede. Es verdad que el Zaragoza puede tener una permanencia barata este año, pero también que el calendario no acompaña. Y que, por ejemplo, yo no lo quiero así, si el Zaragoza no es capaz de ganar al Leganés y la Ponferradina gana, pues entonces las cosas empezarían a complicarse para Escrivá. Por lo tanto habrá que esperar a cómo se desarrolle el calendario. Y yo no es que sea muy optimista en el sentido de que el Zaragoza pueda conseguir grandes resultados, pero quiero pensar que 3 partidos o 4 sí que los va a ganar, aunque sean muchos, porque solo lleva 8.
Pero en todo caso, los 3 siguientes son para nota, ¿eh? Leganés, vamos a Huesca. Por cierto, luego me gustaría hacer un inciso sobre el tema de las entradas de Huesca.
Vale.
Y luego viene el Albacete.
El siguiente, el Levante, que lo acabo de mirar también. Sí, los 4 siguientes son esos.
Bueno. Si tienes en cuenta que entre 2 equipos prácticamente descendidos, que son el Málaga y el Lugo, has ganado un punto y uno de los dos equipos te ha metido tres goles, a mí me da igual que venga el Eibar, el otro o el de más allá. Si es que al final el Zaragoza ha perdido últimamente contra dos equipos que están prácticamente descendidos. Esa es la realidad.
Y luego tenemos...
Después del partido sí que me fijé que tenemos perdidos el golaveraje con el Málaga y con el Lugo. Porque nos queda jugar todavía con el Ibiza, creo. Y el único que tenemos ganado el golaveraje es el con la Ponferradina. De los que estuve mirando, porque cuando veo un mal partido me pongo muy gafe y empiezo a mirar la clasificación, que no debería de hacer. Y de los dos de abajo tenemos perdidos con Málaga y con el Lugo. Ojalá no nos tengamos que lamentar de esos dos partidos.
Todos son buenas noticias.
Además, Alberto, el día del Lugo, yo estoy con Escrivá, porque la lectura del partido es que en la segunda parte el Zaragoza tiene tres oportunidades muy claras para ganar el partido. Eso o para marcar. Pero también la realidad es así de tozuda y dice que los cuatro o cinco últimos minutos el Zaragoza estuvo colgado del larguero,
sí, señor.
Y que el Lugo pudo incluso marcar. Uh-huh. Entonces, hay que reconocer ambas cosas, evidentemente, que el Zaragoza terminó el partido colgado del larguero. Y después yo también querría apuntar, antes hablábamos de Giuliano, Simeone viene de la tercera división, lleva 6 goles marcados. Yo creo que el chaval está cumpliendo. Azón, cuando ha jugado, a pesar de que no ha tenido suerte con las lesiones, también ha marcado algún gol, pero que el problema final de la plantilla del Real Zaragoza de este año es que tú no puedes que una plantilla que en teoría debería aspirar a estar entre los 10 primeros, no puedes pensar que los goleadores o quien te tiene que sacar los problemas del gol del equipo en segunda división van a ser Iván Azón y Giuliano Simeone. Y digo esto porque son buenos jugadores, pueden aportar goles, pero son dos jugadores de 20 años. Al final, el problema del Real Zaragoza no es Simeone ni es Azón. El problema del Real Zaragoza es que otra temporada más no tenemos un delantero que haga 15 o 16 goles y que marque la diferencia. Pero la culpa no es ni de Giuliano ni de Azón. La culpa es de que no tenemos delanteros de nivel para que este equipo pueda estar en la parte de arriba de la clasificación, porque yo creo que Giuliano va a acabar con 8 o 9 goles. Estoy seguro que si Azón se recupera a tiempo también va a marcar algún golito más, pero repito, insisto, que el peso del gol no puede soportarlo sobre sus espaldas dos jugadores de 20 años que apuntan bien, pero que están para ayudar, pero no para marcar diferencias.
Sin lugar a dudas. Vamos con otras cosas también interesantes, porque ahora iremos también con lo de las entradas del partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Lógicamente, después del 3-0 en la Romareda, que ha sido la victoria más holgada del conjunto zaragozano en esta competición, supongo que, lógicamente, la afición de Huesca, el entrenador, que mete mucha caña y lo hace bien, y los propios jugadores tendrán ganas de derrotar al Real Zaragoza de una forma, además, amplia e intensa, ¿no? Pero será un partido y valdrá 3 puntos exactamente igual que los otros. Pero vamos con otro aspecto, ¿no? Antes de ir con eso, y es el aspecto también de la forma de jugar, y también me gustaría que hablases de ello, ¿no? Lo habéis comentado al principio, ese cambio del 4-4-2, no hay para jugar un 4-4-2, porque no hay ni los suficientes centrocampistas ni los suficientes delanteros, porque Bebé va por libre, le dicen balón a Bebé y organízate como puedas, y balón a Giuliano, y le entran 4, y al final, pues, evidentemente, pues, se cansa muchísimo y no puede llegar. Y luego está el factor emocional también, con 20 años, cuando has fallado 2 o 3 ocasiones claras, tienes miedo al disparar, intentas asegurar, y es cuando vuelves a perderlo, ¿no? Pero para un 4-2-3-1, tampoco hay opciones, porque cuando juegas con un delantero tienes que jugar con un tipo como Milosevic, por ejemplo. Es decir, balón al grande, y el grande que sabe recibir de espaldas, que es fuerte, que tiene experiencia, que sabe amagar y sobre todo que dispara puerta desde cualquier posición y con ambos pies, lógicamente no es lo mismo que tener a Juliano Simeone arriba con tres jugadores que siempre están con él. Y luego a un lado, Bebé, cuando puede entrar por cualquiera de las bandas para centrar, ¿a dónde? Porque no hay delanteros. Me gustaría que reflexionaseis, tanto Andrés como Almudena como Alberto, sobre esto que me parece muy importante a la hora de concebir el equipo.
Yo creo, lo decía ahora Almudena, que es verdad que Escribá, a raíz de, me parece, no sé si Alberto Almudena, los que comentaban que ha habido algún cambio táctico por parte de Escribá a raíz de que el Zaragoza encaja 7 goles en 2 partidos. Pero yo es que tampoco tengo muy claro que este equipo se le pueda dar una vuelta. Él se empeñaba a jugar con un 4-4-2. El otro día varió un poco el planteamiento. Pero es que es un equipo que está mal confeccionado, porque tú tienes un delantero grande, que es el que en teoría tendría que tener presencia en el área y hacer goles. No has tenido nunca extremos hasta que no ha llegado ahora Bebé, pero resulta que ahora el delantero grande sigue sin jugar y Azón, que podía hacer esa labor, está lesionado. Entonces ahora lo que ha hecho Escribá ha sido dar un pasito atrás, meter a Grau para reforzar el centro del campo y que el equipo no le creen ocasiones de gol, como pasó el otro día en Lugo, y al final se reduce a que el equipo se ha echado un pasito atrás. Es verdad que no te crean ocasiones de gol, pero tampoco llegas arriba. ¿Cuál es la solución? Darle el balón a Bebé, que le pegue a puerta desde donde sea, porque algún día va a matar a alguna paloma, porque claro, es que Bebé se tira todo. Entonces, es un equipo mal construido y evidentemente que yo creo que en ese sentido Escribá no ha conseguido darle nunca la vuelta. Él venía con una idea fija, no tenía jugadores para jugar con ese sistema, o habría que variarlo de vez en cuando. Él se ha acercado en sus ideas. El otro día en Lugo dio un pasito atrás, pero sin embargo el equipo sigue sin pasarse bien el balón, sin tocarlo. En el centro del campo nos falta gente con calidad para llevar la manija del equipo. Entonces, bueno, yo no sé qué va a hacer este hombre de aquí a final de temporada, pero desde luego, con ese cambio de sistema que hizo el otro día en Lugo, solo consiguió que no te llegaran a la puerta, pero tú tampoco llegaste prácticamente, salvo en 2 o 3 oportunidades en la segunda parte.
Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Es que al final también es lo que decíamos antes, ¿no? Hay que optimizar los recursos que tienes, y si no puedes jugar como tú quieres jugar, pues habrá que jugar de otra manera. Yo también esperaba que sacara a Grau, y también esperaba un poquito más de Grau. Creo que echando a Francho a la derecha, a la banda, no, es que no, o sea, no entiendo. No, realmente cada convocatoria y cada alineación es como que tuvieras que encajar muchísimas piezas y que al final nada te cuadrara, ¿no? Efectivamente existe esa bebé dependencia que llaman ahora, porque cuando no sabemos qué hacer, pues buscamos a bebé y ya tirará de donde esté. Y luego, pues efectivamente, o sea, lo que decía Andrés antes, no tenemos un delantero diferencial, no puedes cargar la responsabilidad sobre 2 chavales de 19, 20 años, uno que bueno, que lo intenta todo y que no mide 1,80 para rematar los balones, y otro pues que lamentablemente está con una lesión, que yo espero, no sé si tenéis noticias al respecto.
Ninguna.
El domingo estuve, ya, pues a ver, lo normal en este club. El domingo estuve en la Ciudad Deportiva y aparte de ver ese césped que está de nuevo en unas condiciones lamentables, vi a Iván, que estaba entrenando con Ubieto en el campo de detrás, donde juega el Deportivo Aragón. Bueno, estuve echándole un vistazo y parece que bueno, tenía buena pinta. Yo creo que no va a tardar, y posiblemente no tarde mucho en volver. Yo esto lo digo sin tener conocimiento de su estado físico, pero bueno. Pues básicamente es eso, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en el análisis.
Alberto.
Sí, quería añadir que parte desde que llevamos el bajón de juego goles, fue desde el partido que se lesionó Mollejo. Sí que ha sido cierto que era un jugador que se criticó porque no terminaba de despuntar o de terminar de jugar como cuando jugaba en los equipos rivales contra nosotros, pero ahora mismo yo firmaba que Mollejo hubiera estado jugando estos partidos, que yo creo que le hubiera echado otras ganas, y se la critica bastante al chaval, y ahora resulta que es que desde que se lesionó hacía más trabajo arriba que lo que tenemos ahora. Y ver también al pobre Juliano, que estaba viendo el partido el domingo en casa, y que va con una faja lumbar, que el chaval da todo. Pasa que pues es lo que habéis comentado, que tú no le puedes dar el peso del equipo al chaval, por muchas ganas que le eche y lo luche todo, es que tenía que estar pues jugando con Azón. Pero bueno, es lo que tenemos ahora. Y lo del tema de Bebé, ojalá hubiera metido el primer chutazo que pegó al palo en el primer minuto de partido, pero claro, es que al final va a ser como la serie de pasar a Will en el Príncipe de Bel-Air, cuando juega al baloncesto todavía hay que pasarle al chaval. Entonces, a ver qué pasa, porque jugadores nos recuperamos, porque para este partido entiendo que Azón nada, y para el de Huesca, pues claro, como no se sabe, no sabes nada. Y a ver qué pasa.
Ahora hablamos de Huesca. Eduardo Doñate, que es un habitual seguidor del programa de Minuto 32, dice que la concepción del equipo se basa en el equilibrio. Cuando hemos tenido un goleador, hemos fallado atrás y viceversa. Y lo malo es que este año, ni delante ni atrás. Cerocerismo y a pillar una arriba. Y la verdad es que es muy triste que el Real Zaragoza efectivamente esté a eso, a intentar, como ya vimos en los últimos partidos y concretamente en este, frente al colista, el Lugo, en el Ancho Carro, que si el Real Zaragoza comienza los cinco primeros minutos a ver si cae algo, luego ya se va retrasando, y aunque tiene mucho la posesión de balón, es una posesión de balón ficticia, porque al fin y al cabo se pasará al compañero más cercano que tienes e intentar no perder el balón. Pero bueno, vamos con...
Paco, sí. al final es que el Zaragoza, tanto en el campo del Málaga como en el campo del Lugo, juega como un equipo pequeño. Es decir, a mí durante la semana, Escriba dice que es una final, los jugadores que este partido hay que ganarlo para estar tranquilos, pero al final el Zaragoza juega como un equipo pequeño y con dos equipos que prácticamente están descendidos, juegas prácticamente a mantener la portería cero y a ver qué pasa. Uh-huh.
Decía Almudena que no sabía o que no estaba de acuerdo con, o que no sé por qué no lo ha comentado, con las entradas del partido en el Alcoraz cuando el Real Zaragoza vaya a disputar el encuentro frente a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Bueno, no ocurre nada. Simplemente creo que hay un trabajo que el club debería plantearse y que... Yo en algún momento lo he trasladado a ciertas personas, pero bueno, el club no tiene ni recursos ni creo que les vaya a poner para estas cosas, pero hay que decirlas. Los dos últimos años las entradas para Huesca creo que fueron 189 entradas, y con lo cual se tuvo que hacer un sorteo de las entradas para que la afición pudiera desplazarse. Ya sea para esto, sea más adelante, para el día que estemos en playoff, o si un día, gracias a Dios, llegamos a alguna final, creo que esto hay que estructurarlo. Un sorteo es muy injusto, pero es muy injusto a muchos niveles. Entonces, yo no invento nada, simplemente esto existe en el fútbol inglés, en la Premier League. Los aficionados tienen pues como una especie de carné de puntos, digamos. Y a través de ese carné de puntos ellos pueden conseguir entradas, no entradas regaladas, sino que pueden optar a tener entradas para los partidos visitantes en el caso de que no haya suficientes para todos los aficionados. Este carné va puntuando ciertos baremos. Entonces, normalmente se consiguen puntos por la antigüedad que tú tienes como socio, por la presencia en los partidos locales, cuántos partidos ha sido a lo largo de la temporada, y por la presencia en los desplazamientos fuera de casa. Entonces yo pienso que esto sería un sistema mucho más justo que un sorteo, pues para todos aquellos que están implicados al 100%, que van siempre a la Romareda, para la gente que se desplaza, para la gente que lleva muchísimos años como socio, y que sea un poco más justo, que no pueda ir a Huesca aquel que... Igual iba a la Romareda, que pertenece a una peña en la que tienen dos carnes y se los van rotando. O que no ha habido un desplazamiento en toda la temporada. Esto también es cuidar de la afición, creo yo.
Pues es que, yo estoy totalmente de acuerdo y te di la razón. Yo creo que fue la primera vez que interviniste en el minuto 32 y lo he dicho en varias oportunidades que tenía que haber pues un departamento de atención al abonado. Al fin y al cabo, el abonado del Real Zaragoza es lo más importante porque son 26.000, creo, aproximadamente, que es un dinero muy importante que se consigue a comienzo de la temporada porque es una fidelidad interesante a la hora de las compras que se realizan en la tienda del club y, por supuesto, en el ánimo en momentos determinados, ¿no? Entonces, pues esa atención al aficionado debería estar en un departamento como otras muchas cosas. Pero si resulta que no sabemos quiénes están al lado de Sanjay para poder dirigir esta situación, realmente me parece muy complicado, pero es una de las opciones y además igual nos lo dice luego, porque ahora vamos a conectar enseguida con Luis Serrano, que él también trabajaba en esto, que el Inter de Miami eso lo tiene Jorge más resuelto con una serie de personas que están trabajando para quienes se desplazan con el Inter de Miami. Y bueno, pues lógicamente Estados Unidos es mucho más grande que España, ¿no? Pero eso es una auténtica lástima, porque de esa forma hay dos maneras de conseguir cariño. Primero, la espontánea por el corazón, que es lo que nosotros sentimos por el Real Zaragoza y por todo esto. Segundo, por la comunicación, es decir, por decir cosas, por contar cosas, por estar con la gente, por intentar de alguna forma también hacer que acudan a algunos entrenamientos determinados, los jueves en la Romareda, hacer alguna quedada, en fin, todo esto. Y luego también por ese tratamiento que se tiene de importancia, que nos gusta a todos que nos traten como si fuéramos importantes, que en algunos casos también lo somos. Y eso es un error gravísimo, un doble error gravísimo, porque de esta forma es mucho más sencillo mantener tranquila a la afición del Real Zaragoza. Pero bueno, van por otro lado y no lo quieren hacer. En fin, vamos a...
Al final, Paco, no ha cambiado nada.
Claro que no, que ya os he dicho que no cambia nada.
Pues, claro, el problema de todo es que es verdad que ha llegado una propiedad nueva, que han hecho una inversión importante, pero... lo que es en cuanto a modernizar al club, en cuanto a atender al abonado, y a toda esta serie de cosas para que la imagen exterior del Zaragoza sea mejor, yo creo que no ha cambiado nada. Y eso es evidentemente lo que comenta el Mourinho y lo que comentas tú.
¿Alguna pequeña puntualización, Alberto Ferrer, antes de conectar de nuevo con Luis Serrano?
Sí, por ejemplo, yo sé que Almudena, cuando hay desplazamiento, la gente le pregunta en qué hotel está, dónde va el equipo. Costaría muy poco, porque pocos equipos tienen tantos seguidores que hagan tantos desplazamientos, que no cuesta nada que alguien estuviera pendiente de sus aficionados y de sus abonados cuando han ido a Lugo, a Málaga o a donde sea. Necesitan algo, hay un problema, porque sé que el año pasado hubo problemas en Eibar durante el partido visitante. Me refiero a eso de, como habéis dicho, no ha cambiado nada, porque son cosas que se podrían hacer a mitad de temporada, que no tiene que ser ya la próxima temporada hacemos algo. Me refiero de, sé que le preguntan a Belsué, al otro, para mí no costaría nada y sería un punto de acercamiento al aficionado.
Exactamente. Bueno, pues nos vamos a chipironear un rato. No os vayáis porque os preguntaré cosas al final dentro de unos 10 minutos, ¿eh? O sea que quedaos ahí sin moveros. Pues Luis Serrano, que volvemos contigo. ¿Es cierto lo que yo decía del Inter de Miami, que hay una atención especial para los abonados, para las personas, tanto en su propio estadio como en los desplazamientos?
Sí, sí, es cierto. Y además es que el americano, la empresa americana en general y en el fútbol, en el soccer también, hacen verdaderas espectáculos antes de empezar el partido, cuando salen los jugadores al campo y entre la primera y la segunda parte, ¿no?
En el descanso.
Entonces, sí, tienen una distribución de gente para todos los aspectos y todo en abierto. Si alguien quiere meterse en Inter Miami cf.com, creo que es, y le da a español, puede ver todo el organigrama abierto con nombres y apellidos hasta tal punto de que puede saber el nombre de los 6 americanos que se dedican a segar la hierba del campo de fútbol. Entonces, claro, cuando te dicen que tienen a 3 personas dedicadas exclusivamente a que si el socio tiene algún problema a la hora de conseguir la entrada por internet o por no internet, como allí tienen aparcamientos, pues que si vas a utilizarlo o no vas a utilizarlo, que si lo vas a utilizar. O sea, tienen 3 personas dedicadas exclusivamente para atención al socio. Entonces, claro, cuando estás hablando de que si te viene una peña de 25 personas, que puedes llevar a los hijos a que salgan con los jugadores de la mano al empezar el cambio, o que si viene un club de chavales con a lo mejor son 25 personas de la peña, dicen, pues venga, vamos a ver hoy al Zaragoza, pues el equipo infantil o el juvenil de ese club tiene derecho a salir a llevar las banderas del club con los jugadores, o la bandera de Estados Unidos, que también les gusta mucho, sacarla en el campo, o juveniles también. Es decir, tienen un espectáculo brutal a la hora de que la gente esté ahí.
Y hay 3
en
personas...
¿En el intermedio qué hacen? Sí.
Digo que
en el intermedio, pues sacar a la gente en las pantallas, gente que dice, oye, que quiero que me saques a esa mujer o a este...
En las pantallas. Entonces, de la Romareda.
Sí, claro, ese es el problema, ¿no? Entonces dices, bueno, el propietario del Inter Miami tiene allí, pues claro, lo ha remozado entero nuevo, aquí pues no puede, ¿no? No tiene esa potestad. Pero sí, sí, sí que es verdad que se dedican 3 personas en exclusiva para esto.
Pues fijaos, y yo lo quería que lo supierais, Almudena, Andrés y Alberto, porque al fin y al cabo el ejemplo está muy cerca, ¿no? Está en el Inter de Miami, cuyo presidente es Jorge Mas y es el dueño. Quiero decir, aquí no es el dueño, aquí tiene un porcentaje abajo. El dueño es Orlegi, ¿no? O como se llame.
O Gurrian,
sí.
O Gurrian,
sí, es que es un nombre un poco extraño.
Sí, Joseph. Le llaman sí, Joseph, precisamente. Por eso, sí.
Sí, Joseph, pues tiene la mayoría, pues el 50 o 50,5%, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno,
50,1.
Sí. Bueno, pero el que manda es Forcén y las familias, ¿no? Porque al fin y al cabo tú has estado trabajando sobre ello. Avánzanos lo que nos vas a dedicar. Lo digo ya para que lo vaya sabiendo la gente, ¿eh? Que el jueves tenemos expediente Chipirón con no, vamos, explicando única y exclusivamente dónde están las personas, cómo se reparten las sociedades, etcétera, etcétera, que son libres de hacerlo, absolutamente libres, ¿eh? Que nadie se está metiendo con ellos, pero para que la gente lo sepa, danos un pildorazo.
Pues tiene bastantes relaciones políticas desde hace muy antiguo. Para empezar, es hijo del ya fallecido Isabelo Forcén, político aragonés que fundó el Partido Aragonés. Isabelo Forcén fue el que convirtió lo que era la zona verde del Actur en el centro comercial Gran Casa. Ahí ya su hijo Juan Forcén pues empezó a entrar. ¿Qué podemos destacar de este empresario aragonés? Pues que en el 2009 tuvo un problema muy grande, como muchos inmobiliarios, con la burbuja inmobiliaria, estalló, petó. Y entonces, ¿cómo saber que una empresa es de Juan Forcén? Pues con el número 14. Entonces, él tiene una empresa que se llama Construcciones Plaza 14, tenía una empresa y quebró. ¿Qué hizo? La dividió en 2 partes y la parte que se quedó con el nombre de Construcciones Plaza 14 la cambió de nombre. PMC Inmobiliaria Corporación 2009. Y se la lleva de Zaragoza a Lérida. Hasta ahora todo legal, como siempre.
Sí, siempre.
Y liquida la empresa, ¿eh? Entra en un proceso de liquidación de la empresa. Legal también. Y entonces pasa a tener unas deudas con Hacienda que subieron a 3,3 millones de euros. ¿Y cómo está esa cuenta desde el 2009? Pues yo los últimos datos que tengo de 31 de diciembre de 2020... Es decir, 11 años después, el consejero del Real Zaragoza, a través de PMC INM Corporación 2009, le debe 3.300.000 euros a Hacienda, según se publicó en la lista Montoro famosa de deudores con Hacienda.
¿Con quién está relacionado? Eso te iba a preguntar, ¿con quién está relacionado? Sí.
Pues está relacionado con un hombre que diréis, ¿y este quién es? Bueno, pues la inmobiliaria de Roberto Machín, que ha trabajado con Juan Forcén en esa misma lista y también en esa misma fecha, le debe 4.800.000 euros al fisco. ¿Y estos con quién están relacionados? Además de con el Real Zaragoza, Forcén y Forcén y Machín, con el baloncesto de Zaragoza. Visto, hay que recordar que Juan Forcén ha sido vicepresidente del baloncesto básquet 2002. ¿Qué más podemos decir de Juan Forcén? Que realmente él no compró las acciones del Real Zaragoza, las compró Antonio Martínez Martínez. Lo que pasa es que Antonio Martínez Martínez le dice, me representa Juan Forcén. Y me diréis, bueno, ¿y eso se puede hacer? Sí, ya lo explicó, José Antonio Bisús, que hay gente que prefiere no poner su nombre y delega todo, se fía tanto, es su mano derecha, que lo nombra apoderado para que pueda ejercer cualquier cosa sin que el titular esté presente. Uh-huh. Bueno, pues Antonio Martínez Martínez está íntimamente relacionado con el grupo Eneo, el grupo Heraldo de Aragón, Iberus, Íñigo, Fernando y Paloma de Yarza López Monpeón. Entonces ya vemos cómo se van juntando todos, pero vamos, que todo este entramado dirás, pero antes has hablado de más gente, sí, pero es que aquí tenemos un círculo de aragoneses de economía, de empresarios, y dices, pero esto, ¿y cómo lo relacionas tú con Picolín y si se fueron y demás? Bueno, pero es que esta gente se reúne en los consejos de administración del círculo de aragoneses de economía, en el que el presidente es Fernando de Yarza López Madrazo, grupo Eneo, se junta con el vocal Juan Forcén Márquez, se junta con el vocal Alfonso Solans Solans. Y así llevan desde, que yo sepa, desde el 2014. Uh-huh. Pero esos son tres. ¿Habrá más gente que se junte ahí o no? ¿Cómo va eso? Bueno, es que también se junta el hermano Íñigo López de Yarza López Madrazo, con lo cual ya tenemos de los tres hermanos a dos. Tenemos metido a Solans, tenemos metido a Forcén, que a su vez es amigo de Roberto Machín, que le debe 4 millones a Hacienda. Pero además está generoso Martín Blesa. ¿Y ese qué hace? Pues es una de las 12 empresas más importantes de Aragón, un patrimonio. Generoso Martín Blesa y su hermano tienen muchísimo dinero, se dedican al nutriente de vegetales en Teruel, es una empresa muy importante. Pues este hombre, que también ha estado en el baloncesto Zaragoza, pues ha trabajado y trabaja con Julio Azcón Asenjo. ¡Uy, Azcón! Pues sí, exacto, Azcón. Entonces, vemos cómo se van entrelazando diferentes empresas y diferentes nombres como Garcés Sanso, La Laguna Aranda, Pineda Barrios, que ha estado en el baloncesto Zaragoza, que ha trabajado con Roberto Machín en el baloncesto Zaragoza y con Juan Forcén en el baloncesto Zaragoza, y le han inhabilitado por más de 5 años a Salvador Pineda Barrios a trabajar inhabilitado para poder desempeñar el puesto que tenía en el baloncesto Zaragoza.
Pues
porque creo que es importante, son dos segundos mal contados. Había una empresa que se llamaba Cuarte Desarrollos Urbanísticos, en el que se juntó Isabelo Forcén, el padre de Juan Forcén, y que dio a paso a su hijo en el Consejo de Administración, y en ese momento estuvo también en ese mismo Consejo de Administración Joaquín Azcón Navarro, con lo cual estuvieron en el mismo Consejo de Administración el hermano del actual alcalde con Juan Forcén, ambos dos como administradores mancomunados, es decir, que con la firma de los dos, obligatoria de los dos, podían hacer cualquier tipo de transacción en esta empresa. Y así es como Force va conociendo a todos y cada uno de las fuerzas vivas e importantes de la ciudad y va teniendo relaciones con ellos, como vemos, tanto inmobiliarios como de baloncesto, como de fútbol y también como...
De nieve.
De lo que he dicho al principio en la entrada, lo que es el comercio electrónico de la tienda de Real Zaragoza, el alquiler de artículos de ocio y deportivos y todo esto llevado además, que lo seguiremos diciendo supongo más adelante, con todo lo de la nieve, porque está también íntimamente relacionado. De esto y algunas cosas explosivas que diremos el jueves, pero explosivas de verdad, pues será lo que hablemos el próximo día.
Pero solamente diciendo lo que están haciendo y dónde están, sin...
Sí, esto es todo publicado en prensa.
Exactamente.
Yo no he dado ninguna opinión personal mía, creo.
No.
Esto está sacado todo de prensa nacional y local y de las empresas, pues mirando en internet.
Exactamente.
Cada uno de ellos, a ver qué empresas tienen. Y cuando ves en el consejo de dirección de una empresa, viene el nombre y los dos apellidos, en qué fecha entró en el consejo de administración y en qué fecha salió del consejo de administración, si esa empresa está en activo o no está en activo. Uh-huh. Y entonces, pues si uno se mete en Basket 2002, Sociedad Anónima, puede observar cómo Juan Forcén estuvo con la empresa de Martín Blesa, coincidiendo en el mismo consejo de administración, el uno como vicepresidente, el otro como consejero, y como el presidente, que no lo quería decir porque si no son muchísimos nombres, está relacionado con Forcén y con empresas de la nieve.
Pues lo vamos a dejar aquí porque es muy prometedor para el jueves en el expediente Chipirón. Muchas gracias, Luis Serrano, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Siempre nos pasamos del tiempo, empezamos con 32 minutos para hacer un reflejo de lo que es minuto 32 y poco a poco una hora, ayer una hora y cuarto, hoy llevamos una hora y siete minutos, pero yo quería que estuvieran atentos también tanto Andrés Ramírez como Almudena Sopeña como Alberto Ferrer a esto último, ¿no? A las dos cosas, primero, a que el Inter de Miami hace un excelente trabajo como sede también en la Sociedad Deportiva Norteamericana con su club y con sus abonados, y segundo, que están los que estaban anteriormente y estaban desde hace años, o sea que y es una información absolutamente a la que tiene acceso cualquiera que como Luis tenga muchísima paciencia. Pues eso, que os dejo ese último minuto, Andrés, Almudena y Alberto, para que expreséis desde vuestras entrañas todo aquello que queréis, porque aquí no tenemos que cerrar porque no hay publicidad y no tengo que poner cuñas porque no tenemos, porque no quiero, porque esto es algo absolutamente claro, diáfano y que no hay nadie detrás, más los que estamos conectados y haciendo de vez en cuando el programa, ¿no? Para que expreséis lo que queráis de esto o de otras cosas que se os hayan quedado en la punta de la lengua.
Bueno, yo creo que, lo que ha dicho Luis, prácticamente más de lo mismo. Es verdad que las buenas ideas que tienen más en el interior de Miami, a ver si las traslada una vez por todas al Real Zaragoza, y en lo otro es que en Aragón, al final, cuando tiras del ovillo, siempre sale lo mismo. Pero bueno, veremos a ver acontecimientos, veremos a ver en qué depara todo esto. Yo lo único que espero es que el Zaragoza le gane en el próximo partido al Leganés y poco a poco confirme la permanencia en segunda división. Y respecto al futuro, pues ya veremos a ver lo que nos va deparando. Está claro que mientras haya gente que estuvo y que no hizo prácticamente nada por el Zaragoza, es verdad que realizó alguna inversión, pero que no modernizó el club, que el Zaragoza no consiguió el ascenso a primera división, mal vamos si detrás de ese proyecto están los mismos que estaban. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y habrá que esperar acontecimientos.
Gracias, Andrés. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana y ojalá sea con la victoria del Real Zaragoza el domingo.
Un abrazo para todos. Saludos.
Almudena Sopeña, ¿qué tienes que decir desde las vísceras?
Bueno, pues después de escuchar a Luis, Al final, la conclusión es que son hombres y nombres importantes, empresas importantes, pero durante una década nadie ha sido capaz de sacar adelante al Real Zaragoza. En cuanto al futuro, para mí está muy claro. Si hay campo, habrá futuro, y si no hay campo, se irán. Pero que les quede muy claro que el campo tiene que ir de la mano con lo deportivo, porque sin club el campo no sirve de nada. Estoy convencida de que todo empezará a cambiar si el campo va adelante, porque esto hay que verlo. No las tengo al 100% conmigo. Y claro, el hecho de que Juan Forcén esté ahí oscurece todo un poco. Lo voy a dejar ahí.
Pues oye, que celebremos la victoria del Real Zaragoza en horario de comida a las 2 de la tarde. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Gracias, Almudena. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Alberto Ferrer, vamos también con tus conclusiones en este minuto 32, capítulo 99, cuando son las 8 y 10 de la tarde.
Pues agradecer el trabajo de Luis otro día más, porque es una maravilla. Y sobre todo, lo bien que lo explica y la energía que pone cuando lo explica y nos dice lo que todos pensamos, pero que lo clarifica muchísimo. Es más de lo mismo. Esperemos que, como habéis dicho, en lo deportivo mejoremos. Este domingo hago el mega esfuerzo de ir a las 2 de la tarde, una hora maravillosa, ni comes ni tomas vermú, pero bueno, esperemos que llegue la victoria para darnos un poco de tranquilidad en lo deportivo y en lo institucional.
Pues que a misa puedes ir, ¿eh? O sea que tranquilo, no te preocupes. Gracias por estar con nosotros, Alberto Ferrer, también un abrazo muy fuerte.
Gracias igualmente a todos, un abrazo.
Scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined. Shields and spears.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Hasta aquí el episodio, el capítulo número 99 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta mañana.